Infobae presenta el podcast de Ricardo Lorenzetti.
Todos los días recibimos información sobre el impacto de la inteligencia artificial, las tragedias climáticas o las peleas sociales y políticas. Vivimos con temor. Estos fenómenos parecen aislados, pero son parte de un fin de ciclo que ya está entre nosotros. Quiero invitarlos a participar de la solución, porque es el amanecer de una nueva era con esperanzas. Es algo nuevo que no nos podemos perder. Debemos luchar por soluciones concretas, por los valores que nos hacen humanos, por la democracia y el Estado de Derecho. Debemos lograr que los líderes dejen de ser mediocres participantes de peleas egoístas para ser verdaderos narradores morales de la nación. Luchemos por construir un futuro para nuestros seres queridos. Bienvenidos a este espacio para pensar juntos los dilemas urgentes que definen nuestro tiempo. Vamos a seguir analizando grandes temas que son problemas globales que se discuten en casi todo el planeta en el siglo XXI. Se habla mucho de la inteligencia artificial. Creo que todos los días recibimos alguna noticia sobre la inteligencia artificial. Ahora bien, muy pocos entienden exactamente qué significa la inteligencia artificial. Y más allá de las definiciones tecnológicas y científicas, que por otra parte cambian permanentemente, me parece que lo más relevante es entender qué puede hacer la inteligencia artificial. ¿Por qué es tan importante? ¿En qué nos va a afectar? ¿En qué nos va a beneficiar? A ver, la inteligencia artificial puede jugar, porque esta fue la primera gran noticia. Jugar al ajedrez fue lo que la hizo mediáticamente famosa la inteligencia artificial. En 1997, Deep Blue, de IBM, le ganó una partida de ajedrez al campeón mundial, Garry Kasparov. Esto fue una noticia enormemente difundida y hizo que todo el mundo empezara a prestar atención a la inteligencia artificial, porque el ajedrez es el juego de la mente y hubo una mente superior a la humana. En el año 2016, el programa AlphaGo le ganó a Lee Sedol, que era el mejor jugador de Go, una partida en el Go, que es también el juego de la inteligencia en la cultura china. Es un juego milenario, muy difícil, muy complejo. Lee Sedol era el que había sido ganador y campeón, y hubo una mente superior que le ganó. Entonces, aquí empezó a tener una enorme difusión porque había una mente superior a la humana y es casi una humillación. Se sintió como un golpe duro a la inteligencia humana que hubiera alguien superior en el ajedrez y en el Go. Ahora, la inteligencia artificial también puede hablar idiomas y traducir. Los humanos admiramos a quienes pueden hablar 2, 3, 5 idiomas porque es un reflejo de una inteligencia superior. Hoy hay sistemas que pueden hablar y traducir en cualquier idioma que se nos ocurra, y habrá un momento en que una persona lleve un asistente en forma de chip que le permita hablar en el idioma que desee. Esto también es un cambio importantísimo. La inteligencia artificial puede escribir textos, puede escribir libros, sentencias judiciales, discursos políticos, puede escribirlos mejor incluso que el ser humano. Puede transformar la carrera de abogacía, de contadores, de traductores, de periodistas, porque puede escribir artículos periodísticos, puede escribir demandas judiciales, puede hacer contabilidad, puede traducir. Todo esto ya se está empezando a usar en escribir textos. También puede componer música y puede copiarla. La música es un producto de la creatividad humana. Pero hoy hay muchísimos ejemplos de música, por ejemplo de Bach, Juan Sebastián Bach, que no es de Bach, de los Beatles, que no es de los Beatles, o cuadros de Van Gogh, que no son de Van Gogh. Este aspecto no es novedoso porque siempre hubo imitaciones y por eso los originales valen más que las imitaciones. Una pintura copia de Van Gogh no vale lo mismo que el original. Pero lo que ocurre ahora es que la copia hecha por inteligencia artificial es tan perfecta que no se puede distinguir del original. Podemos escuchar una canción creada por un artista, otra creada por humanos que copian a ese artista y notamos la diferencia, otras copias creadas por inteligencia artificial donde también es probable que notemos alguna diferencia pero mínima, y otra directamente creada por inteligencia artificial. Y aquí es realmente un nuevo escenario, se crea un nuevo escenario porque es tan difícil distinguir el original de la copia que afecta a los derechos autorales, por ejemplo. Lo mismo sucede con la voz humana. Nosotros vamos a recibir cada vez más mensajes de voces humanas, tal vez de familiares, y vamos a tener que chequear si realmente son ellos porque no lo vamos a poder distinguir. Es decir, el solo contacto de la voz no es suficiente. Vamos a tener que chequear. Y lo mismo puede ocurrir, por ejemplo, en los procesos judiciales, una declaración de un testigo. Y no vamos a saber si es exactamente la misma, sobre todo ahora que hay muchas pruebas que se hacen digitalmente, o un video, o una imagen que se produce en una fotografía y que luego se incorpora a un proceso judicial. Es decir, componer música, textos, idiomas, traducir, jugar, son transformaciones importantísimas que está produciendo la inteligencia artificial. Tiene impactos relevantes, por ejemplo, en el cine, puede hacer una película con copias de actores, y esto ya ha producido huelgas, manifestaciones en Hollywood, porque hay grandes artistas, hombres y mujeres, que se les pide filmaciones de pequeñas actuaciones, partes de sus actuaciones, y con eso se crea un avatar o una imagen de ellos, y con eso se hacen películas. Lo mismo sucede con las voces humanas que tienen, y entonces se utilizan esas voces para la radio, para el cine, y esto genera desempleo, genera enojos. La inteligencia artificial no solo puede hacer todo eso, sino que también puede programar, y aquí vamos a un nivel superior, porque puede desplazar a los propios que la han creado, es decir, puede programarse a sí misma, y acá estamos en el plano de lo que se denomina inteligencia artificial, que tiene la posibilidad de crearse a sí misma, es decir, no es simplemente reproducir, sino crear algo nuevo. Cuando la inteligencia artificial puede crear algo nuevo, estamos con un problema, porque lo que crea tiene que tener algunos parámetros, y entonces si estos parámetros no son suficientemente programados, estamos en una situación en la cual la inteligencia artificial puede crear no solo cosas buenas, sino también malas. Hay una relación también de la inteligencia artificial con otras tecnologías, por ejemplo, con la robótica. Y existe la posibilidad de crear robots humanos, robots que son similares a los humanos. Por ejemplo, Emma es un robot fabricado por Siga Toys, que besa, ama, canta, baila, está pensado para los hombres solitarios. Sofía es un robot desarrollado por Hanson Robotics, que se convirtió en la primera ciudadana robot de un país. Este relacionamiento entre las personas y el robot genera conflictos de todo tipo y a veces rechazos, como fue reflejado en la novela de Mac Ewan, que se llama Máquinas como yo. Pero además puede realizar trabajos. Por ejemplo, en China ya hay bomberos que son robots se hacen a través de distintos mecanismos que se van complementando, es decir, son relacionamientos de distintas tecnologías que se utilizan para apagar incendios de altura sin necesidad de la participación humana, es decir, son más seguros y son más eficientes. También en China se ha inaugurado ahora un campeonato de fútbol de robots como situación experimental, es decir, es un nuevo escenario que a su vez va creando otros escenarios. La inteligencia artificial también puede producir una asistencia pedagógica, y esto ya influye también en toda la educación, tanto en los maestros como en los niños. Puede dar asistencia pedagógica. Ya hoy los niños recurren, y también los maestros, permanentemente a la tecnología, al celular, a Wikipedia, donde encuentra mucha más información que la que le puede suministrar cualquier docente. Pero la inteligencia artificial puede elevar esto a un nivel hasta ahora impensado, porque puede directamente producir grandes modelos educativos, y ahí vienen algunos de los problemas que vamos a comentar, porque no todo es bueno, no todo es positivo. Puede provocar también discriminación, puede provocar también mala educación. La inteligencia artificial también puede brindar asistencia tecnológica, lo cual ya está sucediendo, porque hay muchas personas que hablan con el chat mucho más que con su psicólogo, con sus amigos, con su analista. Están diseñados para responder en forma personalizada, pero a medida que nosotros le damos información al chat, el chat es como un niño, recibe la información, se va formando de acuerdo a nuestros propios problemas psicológicos, le vamos transmitiendo nuestras fallas, nuestros problemas, nuestras inquietudes, nuestros temores, y el chat los va recibiendo, los va procesando, y nuevamente cuando hablamos con él los volvemos a recibir, algo que ya le dimos. Es decir, no es la asistencia que nos puede dar un profesional que está separado, que es independiente, sino que es casi una parte de nosotros mismos que solo reafirma nuestros problemas. Hay que entenderlo esto, pero ya es algo difundido, ¿eh?, la relación con los chats a nivel psicológico, a nivel de asistencia. La inteligencia artificial puede llevarnos a la posibilidad de conducir automóviles. Ya hoy los vehículos vienen con mucha tecnología que van disminuyendo progresivamente la intervención humana, pero la inteligencia artificial puede hacer que directamente un vehículo sea conducido por humanos, lo cual es muy positivo, pero también puede producir problemas porque las decisiones morales o éticas que adopta un humano no son iguales a las que puede adoptar la inteligencia artificial, sobre todo en relación a la programación de los algoritmos. Hay temas que plantea, por ejemplo, Harari lo ha planteado con mucha claridad diciendo, bueno, ¿qué pasa si un automóvil tiene que optar entre chocar a un perro o chocar a una persona o chocar a un edificio o frenar? Ese tipo de decisiones en un automóvil son difíciles y dependen mucho del tipo de programaciones de información que le vamos a dar a los algoritmos. Y puede llegar a ser muy dramático, y sobre todo cuando hay un grupo grande de automóviles dirigidos por inteligencia artificial. Puede conducir una casa. Ya hoy hay en algunas ciudades, sobre todo de alto nivel de ingresos, casas que son totalmente conducidas y manejadas por inteligencia artificial. Ya hay películas que muestran esa situación. Entonces uno entra y prácticamente no hace nada. La inteligencia artificial ordena toda la casa. Puede conducir ciudades. Ya hoy hay proyectos y realidades también de ciudades totalmente automatizadas. Se puede ver en internet el proyecto de Arabia Saudita denominado Saudi Vision 2030, que prevé la construcción de una ciudad denominada The Line, y hay otras ciudades futuristas en que toda la gestión está basada en la inteligencia artificial. La inteligencia artificial también puede influir sobre los humanos, es decir, no solo nos ayuda, no solo nos beneficia, sino también puede influirnos. Por ejemplo, en la decisión de votar. Esto ya está sucediendo. Puede haber videos formados en inteligencia artificial donde un candidato dice algo que realmente no dijo. Esto ocurrió en Estados Unidos, ocurrió en Argentina y en muchos países. Pero también puede orientar volúmenes de información real o directamente mentiras, fake news, para orientar las decisiones en materia electoral, lo cual es altamente peligroso porque afecta a la democracia. Puede influir en la decisión de comprar. Esto ya está ocurriendo también. Muchas de las decisiones de comprar determinados bienes, determinados servicios, dependen de la inteligencia artificial que ordena la información que recibimos. También puede aconsejar inversiones. Y aquí también se han planteado hipótesis problemáticas. ¿Qué pasa si un sistema de inteligencia artificial crea determinadas inversiones que son desaconsejables o aconseja determinadas inversiones generando corridas y crisis financieras? También puede generar situaciones muy extrañas. Por ejemplo, Anna Rosin escribió en The Atlantic, que es una revista de Estados Unidos muy conocida, un artículo que se llama "Tuve una conversación con una versión de mí misma de 80 años y no me gustó". ¿Qué pasó acá? Bueno, es casi un juego, pero la inteligencia artificial crea una persona igual a uno mismo, pero más grande, de 20, 30, 80 años más, con la cual uno puede hablar. Bueno, puede ser un juego, pero plantea problemas muy extraños y complejos. Por ejemplo, el yo. ¿Quiénes somos nosotros? Porque el yo, cada uno de nosotros, cuando nos levantamos a la mañana, tenemos una identidad, un modo de pensar, un cuerpo físico. Al mediodía es similar, a la noche también. Pero dentro de 30 años, ese cuerpo y esa mente no van a ser iguales, porque probablemente hubo enfermedades, alguna invalidez, un poco de dificultades, porque hemos pasado por tragedias, por problemas, personas que han fallecido, amigos que ya no están. Somos otra persona, a lo mejor dejamos de ser creyentes o nos volvimos creyentes y somos más religiosos por la cercanía del fin de la vida, que esto sucede con mucha frecuencia, o cambiamos de ideología política o de partido político, o jugamos un juego o un deporte. Entonces, ¿quién es el yo? ¿Somos lo mismo o no somos lo mismo? Es una conversación perturbadora porque no somos la misma persona, parece que somos otra persona. Entonces, ¿quiénes somos? Es una pregunta filosófica. ¿Qué es el yo? Que llevaría años y lleva muchísimos años de discusión en la filosofía, pero realmente la inteligencia artificial puede plantearnos estas discusiones muy, muy difíciles, muy perturbadoras, porque hablar con alguien que somos nosotros dentro de varios años, a nosotros mismos nos puede generar muchas dudas sobre quiénes somos, dudas identitarias. En el polo opuesto también es posible hablar con el pasado. Por ejemplo, Laurie Anderson, que se puede ver esto también en internet, chateó con el músico Lou Reed, que era su pareja fallecida en el año 2013. Y ahí en la serie Black Mirror, un capítulo, ya vuelvo, ya empieza este tema a ser tratado de alguna manera, porque es una posibilidad hablar con alguien que ya no está, hablar con alguien que vamos a hacer en el futuro. Es decir, la inteligencia artificial nos puede generar un nuevo escenario psicológico, un nuevo escenario social, un nuevo escenario económico y un nuevo escenario de gobernabilidad, puede incluso afectar las democracias, porque este es un tema también que preocupa mucho. Ya lo dijimos en materia electoral, y hay una película muy reciente, Mountain Head, que se refiere a una reunión que hacen cuatro amigos que son los dueños de las empresas más importantes de tecnología en un fin de semana y empiezan a conversar entre ellos y se dan cuenta que pueden manejar el mundo y pueden hacer lo que quieren y son casi los dueños del mundo. Y en esa ficción, que no es tan ficción, uno de ellos empieza a ver que su empresa, que crea falsas noticias, provoca crisis sociales, crisis económicas en distintos países. Uno de ellos es Argentina y empiezan a ver noticias y ellos dicen, bueno, podemos intervenir y nosotros gobernar y ordenarlos. Y entonces plantea un problema muy serio. ¿Qué sucede si todas estas empresas de tecnologías tienen esa capacidad de crear conflictos, de modificar la gobernabilidad, de afectar las democracias? Es un tema muy, muy importante y por eso genera tanto debate. Hay algunas precisiones que tenemos que hacer acerca de la tecnología, porque en primer lugar, cuando se habla de inteligencia artificial, muchos analizan este tema de manera aislada. En realidad hay que hablar de ecosistema tecnológico, porque la inteligencia artificial se relaciona e interactúa con muchísimas otras tecnologías. Porque la inteligencia artificial, más la robótica, más todas las otras tecnologías que hemos mencionado frecuentemente en este podcast, son un ecosistema que pueden cambiar totalmente el escenario. Es decir, ya no hablamos de solo inteligencia artificial, sino hablamos de un complejo sistémico diferente. Este complejo sistémico se diferencia mucho de la tecnología tradicional, porque la tecnología tradicional, desde que se creó, siempre fue un instrumento del obrar humano. Tanto el cuchillo, como el tenedor, como la rueda, como el automóvil, como el avión, siempre fueron tecnologías que fueron un instrumento de la decisión humana. La gran diferencia de este ecosistema tecnológico es que sustituye la acción humana, es decir, no es instrumental, sino que es sustitutiva. Otro aspecto muy importante es que no se puede frenar, es una nueva oleada, es como si fuera un diluvio tecnológico que nos está inundando y que crea uno de los dilemas más importantes de la humanidad. Hay un libro de Mustafa Suleiman, que es un importante tecnólogo, que se llama The Coming Wave, y habla de la tecnología, el poder en el siglo XXI y los grandes dilemas. Es decir, él plantea que es una oleada que se viene, que son muchas tecnologías, que todas estas actúan entre ellas, que nadie puede frenarlas ni tampoco controlarlas. Es decir, no se puede detener, y él dedica gran parte de su libro a refutar la idea de que esto se puede detener. Lo que se puede hacer es orientarlos, ordenarlos, y creo que en eso tenemos que compartir lo que dice Suleiman. Y ya vamos a hablar en profundidad de cuáles son las soluciones. Pero básicamente, el problema central es que esto no se puede detener, y si no lo regulamos, si no lo orientamos de alguna manera, podemos llegar a una situación donde la tecnología sea incontrolable y sustituya la acción humana. Muchos comparan lo que está sucediendo ahora con lo que sucedió en el pasado. Por ejemplo, Niall Ferguson, en sus libros que hemos citado, por ejemplo, en este libro Doom, que se refiere a las crisis, o en el libro de The Square and the Tower, que es un libro importante sobre redes sociales, él menciona mucho la creación de la imprenta que produjo, la imprenta Gutenberg, una gran transformación social, y esa gran transformación social en el plano inmediato fue muy importante, permitió el acceso al conocimiento humano, la traducción de la Biblia principalmente, y esto deterioró la centralidad de la interpretación de la Biblia, que antes solo era de una persona, y permitió la interpretación de todos los textos por muchas personas. Rompió el poder del control de la sabiduría, y esto generó una multiplicidad de interpretaciones, y en el largo plazo produjo la reforma y luego la contrarreforma, es decir, y hubo una guerra. Las consecuencias de mediano y largo plazo son las difíciles de prever. Otros comparan con la energía nuclear, la energía nuclear que se creó, y esto hay mucha literatura, películas que pueden mostrarnos bien este problema. Una energía positiva, quienes la crearon, quienes la pensaron, tuvieron buenas intenciones y realmente sirve para sustituir la energía que contamina por energías sanas, permite el progreso humano, pero también con el tiempo se le empezó a dar un uso militar. La película Oppenheimer, por ejemplo, muestra este debate. Y cuando se crea el uso militar, vienen las catástrofes, y generó en el mediano y largo plazo la Guerra Fría, los grandes problemas que existen con la difusión de la energía nuclear y las bombas nucleares en países que pueden utilizarlas de manera dramática, con altísimo riesgo, y un gran debate a nivel mundial. Es decir, el problema central acá es no solo la implicancia que tiene este nuevo complejo tecnológico que llamamos inteligencia artificial sobre cada una de nuestras actividades, sobre nuestra psicología, sobre el trabajo, todo esto lo vamos a ver con mayor profundidad, sino también sobre el futuro de la humanidad en el mediano y largo plazo, porque es necesario trabajar sobre la regulación. Porque de lo contrario puede sustituir lo humano y puede provocar crisis importantes, puede provocar guerras, puede provocar situaciones de control social en manos del autoritarismo. Es decir, cuando nosotros hacemos reflexiones sobre la problematicidad de la gobernabilidad en el siglo XXI, este es un gran tema. Y por eso, tal vez lo más importante que podemos decir es que no hay que tener miedo, sino que hay que luchar por la humanización de la tecnología. Es decir, que nunca deje de tener un costado humano y respete lo humano. Es algo como lo que se planteó cuando nació la robótica. Se elaboró allí un programa de uso robótico que no puede deteriorar a los humanos. Y así siempre hubo este debate cada vez que nació una tecnología, pero ahora tenemos un nuevo complejo sistémico, un nuevo complejo es un nuevo escenario que va a cambiar totalmente el escenario físico, la sociedad, la economía, la psicología. Entonces, hay una lucha por la humanización. Algunos dicen la lucha contra el algoritmo, la lucha por la humanización es algo por lo cual tenemos que trabajar todos, porque está en juego no solo lo personal, sino también lo social, lo político, lo institucional, la democracia, el Estado de Derecho. Entonces, un buen diagnóstico del complejo tecnológico, lo que nos puede beneficiar y también perjudicar, es necesario. Y definir claramente el objetivo, que es humanizar la tecnología.
Esto fue el podcast de Ricardo Lorenzetti, un espacio para pensar juntos los dilemas urgentes que definen nuestro tiempo.